Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Médicos y otros profesionales cubanos a quienes el régimen prohíbe el regreso a la isla por abandonar misiones en el extranjero recaban el apoyo del vicepresidente del Parlamento Europeo, Pavel Telika, de visita en Miami. El especialista en traumatología, Manoris Rojas, es uno de los 13.000 firmantes de una petición que el abogado Raúl Risco y otros letrados presentarán ante las autoridades cubanas. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Los profesionales cubanos han pedido a los parlamentarios europeos en busca de que se eliminen lo que consideran ha sido un castigo arbitrario.
Hicimos llegar esto al vicepresidente del Parlamento de la Unión Europea, esperando su apoyo.
Los 13.000 firmantes son claros en su planteamiento. Exigimos al gobierno cubano que cumpla con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respete la Constitución de la República de Cuba y restablezca nuestro derecho legítimo a la libertad de movimiento, de salir y entrar a nuestro país siempre que lo deseemos. En Cuba, el independiente Buró Internacional de Derechos Humanos prestará ayuda legal.
Ya tenemos una serie de elementos que nos dan para, desde el punto de vista legal, poder demandar al gobierno cubano y presentar a la vez un amparo.
Amparo que será presentado en las primeras semanas de febrero ante el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en Cuba.
Eso es lo que vamos a pedir, que se levante esa sanción, se derogue esa resolución que no les permite regresar, porque desde el punto de vista jurídico no es consistente.
No somos desertores, somos cubanos libres. Es la cuenta que el grupo ha creado en Facebook. En Estados Unidos, Cubalex, una entidad sin fines de lucro que dirige la abogada exiliada Larissa Diversen, ha recibido solicitud de representación legal de por lo menos dos médicos cubanos.
Es llevar tu caso ante los relatores de Naciones Unidas. Basamos nuestro trabajo en el tema de libertad de movimiento. El artículo 12 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, a nadie se le puede prohibir a su país.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y médicos cubanos destacados en Venezuela estarían vendiendo medicinas de forma ilegal, denunciaron vecinos del municipio de Pedernales del estado Delta Amaruco a la emisora local Radio Fe y Alegría. Una residente de la localidad que pidió no ser identificada dijo que los médicos cubanos que laboran en el Centro de Diagnóstico Integral de la zona venden amoxicilina en 60.000 bolívares y otros medicamentos en 70.000. Y durante el discurso anoche a la nación, el presidente Donald Trump enumeró cuatro condiciones necesarias para lograr una reforma migratoria y protección para el pueblo estadounidense en su frontera con México.
Y aquí los cuatro pilares de sustento de nuestro plan. El primero de estas columnas de sustento de nuestro marco ofrece una trayectoria a la nacionalidad o la ciudadanía para 1.8 millones de inmigrantes ilegales quienes fueron traídos aquí por sus padres cuando muy jóvenes. Eso ampara prácticamente a tres personas más que lo que cubrió la administración previa, el gobierno anterior. El segundo pilar de sustento asegura plenamente la frontera. Eso quiere decir construir un gran muro en la frontera sur, contratando a más héroes como CJ para que mantengan seguras a nuestras comunidades. La tercera columna pone fin a la lotería de visas, un programa que aleatoriamente otorga tarjetas verdes sin consideración de la destreza, los méritos o la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. El cuarto y último pilar de sustento protege a la familia, al núcleo familiar, poniendo término a la migración en cadena.
Y una encuesta a pie de calle indica que los colombianos no confían en la guerrilla del ELN y están de acuerdo en suspender las conversaciones con el grupo subversivo. Jorge Orellana informa.
Los colombianos no confían en los guerrilleros del ELN, por lo que están de acuerdo con la decisión del presidente Juan Manuel Santos, quien determinó suspender el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional después de que esta guerrilla perpetrara a lo largo del fin de semana unos atentados contra la policía que acabaron con la vida de 7 agentes. En una rápida encuesta por las calles colombianas, Ramiro Vanegas, María Cuadrado, Carla Agudelo y Juan Diego Holguín dijeron:
¿sentarse a la mesa a qué? ¿A que haga un acuerdo de paz porque por 2 o 3 días y el ELN sigue delinquiendo y no pase nada? Realmente no se presta para eso, es una farsa en este momento de ese proceso de paz.
Hablando se entiende la gente y que el diálogo es importante mientras haya sinceridad, rectitud, integridad para cumplir lo que se pacta.
Me parece que el ELN no está como en disposición de sentarse a hacer acuerdos y todo porque lo está vulnerando, pues está, sigue secuestrando, sigue matando, sigue haciendo muchos atentados a nivel nacional.
Una paz se hace dialogando, no se hace con más balas. O sea, uno no puede pedir paz si le sigue echando bala al enemigo.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y hasta aquí el boletín, el próximo noticioso a las 10 de la mañana.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia.
¿Y esa risita?
Ella y Mike tienen un relajito ahí privado.
Ustedes, que yo no sé ustedes, que voy a buscar un número para llamar.
¿Qué?
A la Sociedad Protectora de Animales. Hoy es miércoles, estamos ahí cuesta arriba, no cuesta abajo en la rodada, sino cuesta arriba. Y bueno, con un poquito de frío por acá.
Y con luz, sí. Y con luna colorada.
Ay, una luna que estamos viendo aquí en
la televisión. Luna colora.
Porque ninguna se levantó a ver la luna.
Bueno, ya yo ya, te ya, di, ya, ahora yo, mira, te voy a contestar esa pregunta. No pudiste ver la luna.
¿Por qué?
Porque ella está bien al este. Ella, sí, ella estaba ya, la luna.
Ay,
se había,
Dios,
escondido
mío,
para
la
entonces.
La condesa de Vacunayagua salió con el deshabillé. Y
sí, claro,
pieles a su balcón a mirar la luna a las 5 de la mañana.
Y la luna, ay, dijo que no.
Y en pantufla. Y en pantufla.
Bueno, de taco.
Sí, con bastante cosas así, peludo alante, así de flequito.
Mira, tú sabes que
y yo, todas las sortijas puestas en los dedos.
Tú te ríes, tú sabes que yo tenía una vecina rumana que así era, que le con una manguera le echaba el agua al jardín en una bata de seda con pluma. Tenía unas sandalias de esas de pluma, con todos los anillos, totalmente maquillada y con un cigarrillo en la mano. Entonces, la manguera en la otra. Ella parecía una película de blanco y negro del año de no sé qué. Así ella le echaba agua a las matas.
Y un día viste que vino la ambulancia y se la llevó.
No, se mudó.
Ay,
y te digo que le extraño porque era súper simpática y súper interesante. Bueno, buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Muy buenos días.
Es la luna, es la luna.
Bueno, yo tenía toda la intención de levantarme a ver la luna, pero la razón por qué Exilda habla de la Sociedad Protectora de Animales es porque le digo que no lo pude hacer porque desde hace 2 semanas tenemos en las casas que están alrededor de la mía, tenemos como 4 gatos de estos salvajes, ¿no? De esos que andan por ahí, realengo. Y lo único, óyeme, nadie duerme desde hace 2 semanas porque están los gatos o peleando o enamorados.
O enamorados.
Las dos cosas.
Y con esa luna.
Y con, bueno, yo no sé si se revuelven los gatos con la arena.
¿Cómo que no?
Bueno, si alguien tiene una solución que no sea matar a los gatos, porque ya sí. Victoria me estaba dando ideas, yo no puedo matar un ser viviente, yo no puedo.
Pero tú tenías una idea.
Bueno, voy a pasar un...
No, yo dije que si yo tuviera una pistola, que qué bueno que no tengo pistola porque me hubiera ido al patio en uno de esos momentos de desespero y hubiera matado a los gatos. Estoy hablando, eso es hablar por hablar, yo no tengo pistola hipotético. Y yo jamás mataría un
bueno, yo voy a lanzar un mensaje. Los compañeros que coman gatos pueden venir a casa de Michelle Sagué.
Bueno, yo hago así, tú sabes lo que yo... Yo me tapo los ojos, yo no miro, ustedes se llevan los gatos.
Después me preguntan de qué me estaba riendo, May, ¿qué tú crees?
Pues.
Me tenían loca aquí como los gatos y te echan la culpa a ti tan bueno.
Yo pensaba que era un relajo de ustedes. Sí, no, tu gata ya. No tiene que tener miedo de mí porque tu gata está en tu apartamento y no se mete con nadie. No, y yo no... No, chica, no, tu gata. A mí me gustan los animales. Lo que no quiero es estar 2 semanas. No, el relajo es tal que ahora nos levantamos todos los vecinos y en vez de estar preparándonos para irnos a la oficina y a nuestros respectivos trabajos, estamos en la calle comentando la noche. ¿Tú dormiste? No, yo no dormí. ¿Por qué? ¿A qué no? Porque aquel que estaba enamorado, que aquel estaba peleándose, que si es el negro, que si es el que tiene manchitas, que si... Esas son las mañanas en mi calle ahora. Todos tienen los vecinos un problema. Afuera a las 6:30 de la mañana.
Gatuno, tienen un problema.
Comentando qué vamos a hacer con los gatos. Que no sabemos qué más hacer. Nadie está durmiendo. Ok, al otro lado del cristal, ustedes ya saben, echándole leña al fuego a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, y protegiendo a los gatos del mundo, nuestra productora Johnny Hilfer, buenos días. Y los perros y los caballos, aclara ella.
¿Y los hámsters?
Los hámsters también. No, a ella no le gustan los roedores.
Hiciste muequita y yo tenía hámster.
Yo tuve dos. Son roedores, pero son bonitos. Sí, son bellos. De los más graciositos. En fin, vamos a hacer programa porque tenemos petición de una oyente que quiere saber.
¿De los gatos?
No, el tema no va a ser gato. Y ojalá mañana no hablemos de los gatos.
Es de tela, de pañuelo, porque el fondo de esto es el pañuelo, que a mí me encanta la trapera en la cabeza. Uh-huh. Y yo una vez salió en Facebook una foto mía con un pañuelón y una amiga mía allá en Cuba me vio y me dijo, ¡ay, esa tela africana, qué linda! Y empezamos a hablar y le dije, no, es que todo eso tiene un significado y sus colores. Y me dijo, ¡ay, habla un día de eso, que aquí en Cuba de eso no se sabe! Hoy, amigas, les voy a hablar de las telas africanas que son teñidas a la cera. Ellas son muy conocidas, pero son más conocidas no como cera, sino como guac, que es una de las más demandadas por los consumidores africanos y también por los extranjeros. La técnica del teñido a la cera deriva de una técnica que se llama batik, pero el resultado varía, ya que el guac posibilita el estampado de motivos decorativos de una forma repetida. Y el batik no, el batik es lo que te salga. Batik, amiga, ¿se acuerdan en Cuba que se puso de moda la ropa teñida con los nudos y eso?
Sí, bien bonito.
Eso es batik. Mientras que estas telas africanas son con una técnica de la cera.
Tú sabes que mi mamá hizo eso mucho.
Tu mamá hacía batik.
Y confeccionaba los vestidos y los vendía.
Sí. Uh-huh. Estas telas cuentan con colores muy vistosos y tienen una enorme variedad de estampados que hoy sirven de inspiración a muchos diseñadores internacionales. También, como esta tela está algo parecido al guac, está el bogolán o la tela de barro. Ella es otra técnica de teñido artesanal africano que permite grabar estampados y formas geométricas con productos naturales como el barro, el carbón o pigmentos de plantas naturales. Antiguamente, esta técnica se usaba como símbolo de identidad. Hoy, en muchos países de África, este concepto se usa, pero menos, ya que la belleza decorativa del estampado y los colores las lleva a ser parte del mundo decorativo y hasta del mundo internacional. Ellas cumplen una función comunicativa y social que ha puesto a la África en el mundo de la moda. Vestidos, camisas, cojines, corbatas, manteles, pañuelos, se fabrican con telas africanas a la cera. La historia muestra que las primeras telas conocidas como tela kente fueron las que se utilizaron por reyes y jefes de África Occidental. Se fabricaban en telares de manera artesanal, utilizando algodón, seda y lino. para la confección de franjas que conformaban las telas. Actualmente el uso de este tejido se ha hecho muy popular, llegándose a utilizar en celebraciones o ceremonias importantes. Su producción se ha industrializado, pero aún quedan artesanos que apuestan por una confección tradicional. Amiga, y esas telas son carísimas. Su reconocimiento dentro del mundo europeo comenzó cuando en el siglo XIX los holandeses llegaron a África Occidental a llevarse soldados para sus tropas a pelear a Indonesia. Luego, donde se hacían tejidos, ellos lo vieron, eran todos los tejidos que se hacían en Indonesia, era mediante la aplicación de la cera para poder crear un patrón, y esta técnica que salía del batik a los soldados africanos los puso fascinados con el trabajo y con el colorido de las telas, así que decidieron llevar la técnica cuando regresaron a Ghana, que fue donde primero es el país de origen de la mayoría de estos soldados que fueron a pelear, llevados por los holandeses, y fueron los que regresaron con la idea. Los europeos, al darse cuenta de la fascinación de los africanos por esta tela, desarrollaron entonces un método para la aplicación de la resina a ambos lados de una tela, mediante una impresión, naciendo así la cera de impresión a máquina. Pero aún así se mantienen imperfecciones. Con el tiempo, los africanos aprendieron esta técnica y empezaron a obtener sus propias telas wax, pero ya fabricadas y con un logro de no tener imperfecciones. Por esto, los holandeses empezaron a abrir fábricas en Sudáfrica, en Ghana, en Togo y en la República Democrática del Congo. Hoy en día, estas telas son parte de la vida de los africanos, siendo un símbolo de estatus social, utilizándose como regalo en cortejo, al incluirse en la dote que se le da a la familia de la mujer y a la mujer. También hay telas específicamente funerarias, telas para mandar mensajes sugerentes o incluso amenazas. Hay todo un lenguaje que ya se ha hecho parte de las tradiciones de estas telas. Al mayor fabricante de tela wax en estos momentos es una empresa holandesa que se llama Blisco, que compite de manera directa con los productores locales africanos. Pero como tienen un canal de distribución muy poderoso, es mucho más fácil conseguir esta marca que una fabricada por artesanos africanos. Para seguir hablando de las telas wax, primero tenemos que mencionar la tela batik, como les dije, que es de donde sale la tela, la técnica. Esta fabricación de tela por impresión de cera proviene de una mezcla de técnicas de origen indonesio. Consiste en aplicar una reserva de cera entre las ranuras de dos rollos que son finitos como de cobre, que está tallado con el diseño que se va a aplicar. La tela, protegida así por motivos de cera, se sumerge en un tinte y a continuación ellas, sin enjuagar, se cuelgan al aire. Los colores secundarios se aplican a mano o se imprimen directamente con otras planchas. Esta técnica permite a la tela bañarse en el tinte, quedando más brillante en la parte delantera que en los lados. Las telas no tienen reverso, pero amiga, no se destiñen y sus colores tienen una resistencia excepcional. La tela wax en su diseño refleja la vida diaria y motivos que caracterizan a una etnia, una religión, una época, y otros representan las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, de una esposa, una futura madre o una trabajadora de campo. También muestran animales, flores o temas marinos. Hoy en día, los tejidos son lenguajes codificados que pueden contar una historia, un deseo, un evento y un recuerdo. También llevan nombres como el tejido, como por ejemplo hay uno que se llama Mi marido es capaz, donde se transmite el orgullo y el afecto de la esposa hacia su marido. En ocasiones, cuando surge un problema entre la pareja, también esto sirve para arreglar. El esposo ofrece este tejido para poder hacerse perdonar.
O sea, eso es como traer flores o una caja de chocolate.
A mí me haría falta que te encontrarme un enamorado que me trajera esas telas, porque a mí me encanta hacerme mis pañuelos en la cabeza, pero a mí, como yo siempre digo, la calle está difícil. Está el tejido llamado los dedos, que simboliza la fraternidad y la unidad. Actualmente la mayoría de las telas wax es producida en Holanda, en detrimento de las telas tradicionales hechas en África. Telas ricas en conocimientos ancestrales, pero que la tecnología es menor. Como parte de esto, el Kente, el Bogolán de Mali, la Quita de Costa de Marfil, el Fosodán de Burkina Faso y el Bamilique de Camerún, pues se fabrican allí, pero a nivel internacional no tienen fuerza de venta.
Por la historia que tienen estas telas, actualmente varios creadores africanos se movilizan para denunciar esta dominación y desconocimiento al diseñar estas telas. Aunque también no se puede dejar de decir ni de ver que de hecho la moda africana está traspasando fronteras y eso ayuda a Occidente a conocer mejor al continente africano. Así que para que Gladys, que me llamó, para que sepa, todas esas telas tienen una historia. Ella me lo decía porque vi unas fotos y hay una cosa, los presidentes o los que están nominándose para de presidente o los dictadores que están en ese momento de turno mandan a hacer tejidos estampados con sus fotos y sus cosas y sus seguidores la utilizan. Entonces ella me decía, pero esto es así, ¿cómo es? Y entonces le dije, bueno, yo voy a buscar y te voy a contar. Pues mira, ya Gladys está
satisfecha. Y hay diferentes formas de ponerse los pañuelos también, y tiene su significado también, y todo
sí,
eso.
Sí.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Roilán desde Viñales y dicen, tengan muy buenos días, amigos y amigas de Con Voz Propia. Hoy amaneció aquí en el occidente con un poco de frío, pero bueno, será mejor que ayer, de eso se lo aseguro. Mis amigas, pues hoy estoy en cama descansando, ya que mañana tendré que ir a trabajar. Por acá todo igual o peor. Dice, con un poco de amor y una sonrisa en los labios, le echaremos muchas ganas a este 31 de enero. Buena suerte, que Dios les bendiga y sigan así de alegres y llenas de esa juventud divina.
¡Ay, lo que se sobra!
Dice, las quiero y me hacen falta. Desde Viñales, un abrazo, Roilán. Pues a mí me gusta que Roilán tiene una actitud positiva. Él dice que él va a echarle al día con ganas. Fenomenal. Así es que hay que hacer, Roilán. ¿Cómo es que dicen? Ama el tiempo, buena cara.
Ama el tiempo, buena cara.
Sí, así que vamos a tratar de vivir cada día, ¿no? Lo mejor posible.
Hay cosas que están ahí, pero tú no tienes la capacidad para solucionarlas.
Exacto.
Entonces, mira, no te preocupes. Uh-huh. Ocúpate.
Así mismo es. Bueno, hablemos de los ojos, ¿ok? A los ojos se les dice que son el espejo del alma, ¿no? Pero bueno, pueden ser mucho más. Pueden ser la ventana que descubra ciertos síntomas que delatan otras condiciones en el cuerpo. Aunque parezca extraño, hay muchas enfermedades que manifiestan algunos síntomas a través de los ojos, como por ejemplo los problemas del hígado, la diabetes. Así que les voy a dar algunos ejemplos para que estén atentos y no descuiden su visita anual con el oftalmólogo. Los ojos importantísimos, ¿no? Trabajan para nosotros constantemente, permitiéndonos ver el mundo a nuestro alrededor. Tienen su propio lenguaje, porque ya sin decir una palabra, los ojos pueden expresar muchísimas cosas. Los ojos pueden incluso decir muchísimo más. Pueden mostrar señales relacionadas con algún trastorno de salud. Es importante hacerse controles periódicos de la visión, sobre todo después de los 40 años. Y si tienes antecedentes familiares con problemas de la vista, etcétera, pues debes empezar a visitar a un oftalmólogo o a un oculista mucho antes de los 40. Eso es para el cuidado de los ojos per se. Pero las visitas periódicas con los especialistas que se ocupan de la salud de los ojos también permitirán detectar las señales que delatan otro tipo de trastornos. Y les voy a decir cuáles son y así también ustedes pueden estar pendientes. Por ejemplo, ojos amarillos. Algunas enfermedades del hígado, incluyendo hepatitis, cirrosis, pueden hacer que la parte blanca de nuestros ojos tomen un color amarillento. Si tú te ves los ojos amarillentos, tienes que acudir al médico. Yo no voy ni al oculista, yo me voy directo al médico general porque eso es un problema. Los ojos saltones. Bueno, hay gente que nace con los ojos saltones. Eso
no
es.
No van a poder hacer nada.
No, eso es simplemente, pues, nacieron así. Ese es un rasgo familiar, ¿no? Ahora, si tú nunca has tenido los ojos saltones y de momento ves que es como que cambian, eso puede ser un problema en la tiroides, en la glándula tiroidea. Eso quiere decir que está funcionando mal. Eso hace que los tejidos que rodean el ojo se hinchen y le den un aspecto abultado o sobresaliente, así que hay que ir al médico. Los ojos enrojecidos, bueno, eso puede, la mayoría de las veces no es ningún problema. Hay vasos sanguíneos diminutos que recorren los ojos. Por eso hay a veces puede provocarse derrames que contrastan con el blanco que rodea al iris, ¿no? En la mayoría de los casos esto no tiene una causa obvia. Puede ser que los ojos estén cansados, pueden estar irritados, pero en algunas ocasiones pueden indicar presión alta o problemas de coagulación en la sangre. Ojos de diferentes colores o heterocromia. De nuevo, hay gente que nace. Yo tengo un primo que tiene un ojo marrón y un ojo azul. Eso es, ¿no? Eso para él es normal. Pero si es algo que tú nunca has tenido y de momento tú tienes un ojo que te ha cambiado de color, eso puede ser glaucoma, puede ser una cosa que se llama síndrome de Waardenburg, puede ser neurofibromatosis, puede ser una inflamación ocular o uveitis, así que hay que ir al médico. Los párpados caídos, también le llaman ptosis. En general se trata de una señal del paso del tiempo y el envejecimiento natural de las personas. Básicamente lo que es una separación o estiramiento del tendón, del músculo que eleva el párpado, ¿no? A ti tú puedes pestañear porque tú tienes un músculo ahí. Bueno, pues algunas personas cuando van envejeciendo, ese músculo se le pone vago, ¿no? Y les pasa eso. Y eso tiene remedio. Eso te operan el músculo, ¡pup!, y te lo vuelven a poner. A mi mamá le pasó, no es ningún problema. Ahora, el problema es que a veces la ptosis puede ser señal de una enfermedad neuromuscular o también de la presencia de un tumor cerebral. Por eso hay que ir a verse este problema. Irregularidades en las pupilas. En general, la parte negra de los ojos es del mismo tamaño en ambos ojos y reaccionan de manera similar ante la exposición a la luz. Cuando reaccionan de manera diferente, pueden indicar distintos problemas, entre los cuales se destacan problemas del corazón, un tumor en el cerebro o en el nervio óptico o un aneurisma cerebral, entre otras cosas. O sea, que si tus ojos hay algo diferente, uno debe ir al médico, probablemente no sea nada, pero hay que estar pendientes. Nosotras nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. No se vayan. Vámonos a la pausa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El Revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Y es americano.
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, ¡es de la cornetica!
Saltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor español Baltasar Gracián, que dijo una gran verdad. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. El que sabe, amiga, no presume, sabe y se acabó. Así que el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Baltasar Gracián.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Pareja, familia y amigos caerán rendidos a tus encantos. Si tienes pendiente la firma de un nuevo negocio, hazlo ya. Si vas a comenzar una nueva empresa, tienes que hacerlo, pero ya. Delega en tu subordinado, si eres jefe, las tareas menores. La recuperación de tu enfermedad te va a obligar a caminar. Hacer un poco más de ejercicio, Aries. Los números de suerte de Aries, el 2, el 11 y el 9. Tauro. Allá donde vayas, serás protagonista de la fiesta. Cuidado con las nuevas inversiones que te proponen. Estarás muy sutil en el terreno profesional. Mayor atención a tu cuerpo. Como dice la canción, dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Debes cuidarte de lo que comes en exceso. Y los números de suerte de Tauro, 8, 19 y 21. Géminis, Tony Simón. Distingue los pensamientos idílicos y los que son de amor. Debes ser más cauto a la hora de prestar tu dinero, de dar préstamos. Evita que las tareas se te acumulen en el día de hoy, Géminis. Aprende a delegar responsabilidades. Cuidado, las tensiones suelen pasar factura. Los números de suerte de Géminis, el 7, el 14 y el número 8. Cáncer, dile claramente a tu pareja lo que esperas de ella. Tienes que ser cauteloso con el empleo del dinero, no gastes mucho. Te harán una oferta laboral muy interesante, no te preocupes por nada. Todo va a fluir muy bien en tu vida. Esto de Cáncer está perfecto. Los números de suerte, el 21, el 9 y el número 10.
Leo. Intenta terminar con esa relación negativa. Tal vez un entendimiento en finanzas te haga cometer hoy un error. Así que cuidado. Día tranquilo donde podrás adelantar en algunos trabajos. Ten en cuenta esas molestias que estás teniendo y consulta al médico. Números de suerte 4, 32 y 6. Debes mirar más a tu pareja. Ella se siente olvidada. Sé más prudente con los innecesarios gastos que estás realizando. El trabajo en equipo te enriquecerá. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio. Números de suerte 9, 14 y 8. Libra, día de bienestar sentimental. Recibirás una inyección de dinero. El trabajo que te ofrecerán, pues tendrá bastantes satisfacciones para ti. Te conviene una salida al campo para tonificar mente y cuerpo. Números de suerte 41, 22 y 40. Escorpión, intenta mantener la calma con tu pareja. Tu economía es lo que más le va a preocupar en esta jornada. Así que mira a ver si estás gastando o si estás ahorrando mucho. Personas con nuevas ideas te proporcionarán cambios. Disfruta de hoy de una salud de hierro. Estás lleno de energía. Números de suerte 13. 7 y 31.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tranquilas las cosas del corazón. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Si se calma, conseguirá entregar a tiempo ese trabajo. Los consejos de los demás no siempre son buenos. Los números de Sagitario son el 23, el 4 y el 9. Capricornio. Su nivel de agresividad es alto y está afectando su relación. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Viejos proyectos laborales pueden empezar a cuajar. Las personas alérgicas no deben olvidar visitar al médico. Los números de Capricornio son el 12, el 7 y el 5. Acuario. Quizás está cansado para disfrutar del amor, pero eso pasará. Buen momento para invertir algún dinero en la bolsa. Esté alerta a las oportunidades laborales que le ofrezcan. Acuda al médico de nuevo al menor síntoma que le preocupe. Los números de Acuario, perdón, son el 8, el 19 y el 23. Y por último, Piscis. Un amigo puede defraudarle. Prudencia en las gestiones económicas. Evite los enfrentamientos con sus superiores. Su potencial físico y mental está en alza. Los números de Piscis son el 42, el 6 y el 14. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 570. 570. El de la mañana, 553. 553. El pick 4 de la noche fue 4167. 41. 67. Y el de la mañana, 2316. 2316. Nos escribió Julie, dice, amigas, esa manada de gatos en Cuba no llegan a la noche.
Sabía, ay, muchacha.
Dice, se los comen. Yo tengo un gato y lo tengo dentro de la casa. Los comegatos dicen que es igual a un conejo. Hay hombres que comen perro. Qué abuso con los animalitos. Saludos para todo el colectivo. Bueno, el problema, Julie, es que cuando hay hambre, ¿qué
no
se
hay,
va a hacer?
No hay mal pan.
No hay pan duro, decimos nosotros. En este caso, pues, imagínate tú, si la gente está desesperado, ¿qué se va a hacer? Bueno, dice Luis Mario, besos a las tres. Oye, Exilda, mi hermana, que no te quieres soltar el condenado del Catar, el condenado Catar. Así que...
Sí. Ayer terminé mi último antibiótico y el problema es que esto es así.
Eso es así.
Uno amanece muy allá arriba y cuando va cayendo el día, tú te empiezas a sentir un poquito mal. Pero bueno, fe, que todo llega.
Exacto. Bueno, hablemos, hoy es miércoles, ¿verdad? Y hablamos un poco de cultura, así que vamos a hablar sobre bibliotecas. Esos lugares están, a veces, hay algunas bibliotecas en el mundo que son bellísimas.
Bellas, ¿verdad? Y hay muchos que somos ratones de biblioteca todavía, a pesar de la era de internet, ¿verdad? Y hay quien tiene todavía su carnet aquí. En mi casa todo el mundo tiene un carnet de la biblioteca.
Yo tengo el mío.
Y mismito cerquita de casa.
Yo tengo el mío.
Entonces cuando hay algo, pues corremos, algo que queremos y no lo buscamos a veces por internet. Bueno, son pequeños datos y datos curiosos de bibliotecas que yo ni yo los conocía y me llamaron la atención y dije, voy a compartirlo con los oyentes. Bueno, el libro más robado de la historia. Bueno, que una biblioteca tenga libros no es una novedad, para eso están las bibliotecas, ¿verdad? Pero que un libro sea robado en reiteradas ocasiones es algo insólito.
Debe ser buenísimo.
Bueno, se han robado acá en Estados Unidos muchísimas veces el libro Guinness de los Récords. Ese es el libro que más la gente se roba.
¿Pero por qué?
No me pregunte. Es el más robado y el más deseado de la historia.
O sea, el que tiene el récord de ser el más robado.
Tiene el récord de ser el más robado. Después le sigue la Biblia. Es lo que más se roba la gente.
Oye, pero tú,
de las bibliotecas. ¿Por qué?
O sea, la Biblia te la vas a robar. O sea,
sí, hay quien da Biblia gratis por ahí, pero bueno, hay quien... Hicieron esta investigación de cuáles son los libros que más se han robado en la historia de acá de Estados Unidos. Y está el libro de los récord Guinness y está la Biblia, lo más robado. Hay bibliotecas que alquilan personas.
¿Cómo?
¿Cómo que alquilan personas?
Por más inusual que resulte, hay unas 150 bibliotecas en el mundo que te alquilan personas para que te cuenten historias o te acompañen a leer un libro en particular. No tienen un precio fijo, pero es algo
interesante.
Niños, una alternativa para no sentirte solo. ¿Tú te imaginas un catálogo de personas que puedan leer libro y que tú digas este?
Bueno, pero Tony Simón tiene una pregunta.
Dime,
porque él quiere, bueno, él dice, bueno, cuando tú entregas el libro tarde a la biblioteca te dan una multa.
Ajá.
¿Y qué pasa cuando entregas a la persona tarde?
Quizás haya que pagar algún plus, pero uno lo paga con gusto,
No, y si la persona se quedó voluntaria.
No, y si la persona, si me gustó como me leyó la persona, quizás yo pagué algo extra, en fin.
Y, para que, y mandarán en el catálogo de los libros y la gente la foto del que
debería,
va a leer.
Tú sabes, yo voy a investigar eso. Ay. Porque está muy interesante a ver si hay alguno cerquita aquí en Miami.
No creo.
Hay más bibliotecas, se revuelven, hay más bibliotecas que McDonald's en Estados Unidos, teniendo en cuenta que el imperio de la comida chatarra está donde quiera, que usted mira para cualquier esquina y hay un McDonald's, pues bueno.
No, eso es bueno saberlo, yo creo que es buena noticia.
No me hagas reírme. Hay más personas con carnet de biblioteca que con tarjetas de crédito.
Eso también me da mucha felicidad.
Mucha felicidad. La biblioteca más antigua de la historia, ¿verdad?
La de Alejandría.
La biblioteca más antigua de la historia se encuentra en Sinaí, Egipto. Es la biblioteca del monasterio San Catherine. Fue fundada a mediados del siglo XVI y todavía está en funcionamiento, pero solo para monjes y académicos seleccionados. No puede ir todo el mundo, ¿verdad?
Sí, porque son libros incunables donde todo el mundo no se lo presta.
Textos religiosos de gran valor histórico. ¿La biblioteca más grande del mundo cuál es? Vamos, diga usted.
La biblioteca más grande, la del Congreso.
La del Congreso en la ciudad
sí,
de
tiene,
Washington.
Si no me equivoco, tiene varios edificios.
Es la más grande del planeta. Uh-huh. Alberga más de 158 millones de materiales en forma de libros, grabaciones, mapas y pautas de música. Hay bibliotecas para amantes del arte, solamente bibliotecas de este tipo, ¿verdad? Las bibliotecas alemanas se caracterizan por esto. Son las, es donde más tú puedes encontrar bibliotecas de este tipo, donde hay verdaderos recintos artísticos, donde puedes alquilar pinturas y esculturas, y los precios van desde 5 euros en adelante. Están existiendo.
Pues mira qué
interesante. Ahora, y el más macabro de todo, hay libros cubiertos con piel humana.
Oh.
Esta exhibición morbosa le pertenece a la biblioteca de la Universidad de Harvard, que cuenta con una colección muy especial de libros forrados con piel humana. ¿Y por qué con piel humana? Este estilo para decorar los libros se conoce con el nombre de antropodérmica y se utilizaba hace mucho tiempo.
Ah, yo pensé que son libros de una perversión nazi.
No, son libros antiguos y los hacían así. Así que horrible. De todo esto, lo que más me ha interesado son las bibliotecas que alquilan personas. Yo creo que muchos coinciden conmigo. Además de que hay más gente que tiene más tarjetas de bibliotecas que tarjetas de crédito acá en Estados Unidos, con el mundo como va, y que hay más bibliotecas que McDonald's en todo Estados Unidos. Pero ven, son cositas que no conocíamos. Y ahí están.
Bueno saber que la gente sigue leyendo. Y
es que es bueno saber que hay gente que te puede leer.
Y amando a los libros. Uh-huh. Y quería que habláramos de eso porque hay libros que son los más vendidos en la historia. Y yo creo, voy a apostar
dime
que
alguno.
En la lista, te voy a decir lo que yo pienso que está en esa lista. Yo creo que la Biblia.
Sí.
Es de los más vendidos, además de los más robados.
Además de los más robados, sí.
Y creo que quizás en esa lista esté el Quijote.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí,
¿pegué los dos?
Sí, pues sí.
Ah, pues mira, pegué dos.
Bueno, okay. Fuera de esta selección quedaron los cómics y los libros de texto.
Ok, claro. Eso
¿por qué no? Porque... Sí. Esto es una lista que puso Wikipedia, y bueno, ya hemos hablado de esto varias veces, pero dicen la gente, el sitio que lo puso, que es bastante confiable y que sí, que coinciden muchos estudios con todo esto. Bueno, los títulos más vendidos, en el primer capítulo reina ¿quién? Don Quijote de la Mancha, señores de Cervantes. Se han vendido más de 500 millones de copias desde su publicación en 1605. Es un libro para leer con calma, yo digo, a veces releerlo.
Yo no pensé, tú no sabes.
Yo lo leí y lo volví a leer.
Y también publicado en todos los idiomas.
Sí, sí. Está Historia de dos ciudades de Charles Dickens.
Okay.
Ajá. Han vendido 200 millones de copias desde el año 1859. El Señor de los Anillos.
Ay, yo no soporto ese libro, pero no puedo.
De Tolkien, que han vendido 150 millones. Yo prefiero el libro y no la serie.
Yo no quiero ni libro ni película, no
el
puedo.
El Principito, quien no ha leído ese Principito, ¿verdad? 140 millones. Aquí vamos los fanáticos de Harry Potter. Harry Potter, pero la piedra filosofal es la que ha vendido 120 millones de publicaciones.
¿Ese fue el primero?
Es el primero, yo creo.
¿Sí?
Se publicó en 1997, El Hobbit. ¿La has leído?
De Tolkien también.
Sí, lo prefiero.
No puedo con Tolkien.
Yo lo prefiero al Señor de los Anillos. Y los leí a todos. Bueno, 100 millones.
Yo ya me enteré que en la zona esa de Islandia han abierto una universidad que están dando becas para aprender a escribir esas cosas así fantásticas.
Fantástica.
Fantástica, pero de la onda de Harry Potter.
Mira qué interesante. Agatha Christie está en la lista, por supuesto, con sus famosos 10 negritos. Llevado al cine, llevado a todo y leído por mucha gente. 100 millones. Hay uno que se llama Sueño en el Pabellón Rojo. ¿Lo han leído ustedes?
No, ¿de quién es?
De Cao Sequin, es un chino. 100 millones. Y está Las Aventuras de Alicia en el País de, de las Maravillas de Lewis Carroll. 100 millones. Okay. Ahora, las series más vendidas que también están en esta lista, por ejemplo, están las sagas de literatura infantil, copan los primeros puestos de esta lista. Por supuesto, la serie de Harry Potter, creada por J.K. Rowling, es la más vendida a lo largo de la historia, con 500 millones de copias. Es la saga más traducida de todos los tiempos. Además, los últimos libros han tenido el récord de los que se han vendido más rápido. El último, que se llama Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, vendió 11 millones de copias al día de su lanzamiento. Es decir, que esta mujer que le dijeron que no, que era mala escritora, que le rechazaron 12 veces los libros, cuando los llevó el manuscrito 12 veces, tuvo que luchar ahí para que por fin le publicaran el libro, pues le dijeron, tú no sirves, esto no tiene nada que ver. Se ha colocado en la saga de la literatura infantil como el primer puesto, el puesto número uno de ventas y el puesto en récord histórico. Después está Los Osos Berenstain, yo se lo he comprado a mi hija. Eso no lo leíamos.
Nosotros leímos mucho,
pero
Osos
todavía,
Berenstain.
Todavía.
Misión.
Todavía lo están publicando. Sí. Una serie que se llama Elige tu propia aventura, a una que se llama El diario de Greg, El club de los canguros. Peter Rabbit también lo compré mucho para la niña, de Beatrice Potter. Y Jerónimo Stilton, de Elizabeth Dami, que también está en el último lugar. Pero para que ustedes vean, todavía se siguen vendiendo libros, todavía la gente sigue comprando. Y bueno, que Don Quijote de la Mancha, como digo yo, ese tucho esté. En primer lugar, da mucho. Lo que pasa es que Don Quijote de la Mancha se da en casi todas las enseñanzas.
Sí.
Y entonces es como una lectura obligatoria, y si tú no lo vas a, no lo lees porque por placer, porque te gusta, lo tienes que leer porque tienes que sacarlo en la carrera, ¿no? Y entonces ya, por eso yo pienso que también ha vendido muchísimo más. Es un clásico, ¿no?
Sí,
de la literatura.
Igual que El Pequeño Príncipe.
Igual que El Pequeño Príncipe.
Mira, yo pensé que iba a estar 100 años de soledad.
No está. Bueno, yo, pero
yo hay, también hay muchos también libros también de lengua anglosajona.
Sí,
no,
sí.
De inglés.
Sí,
pero bueno. Parlante.
Bueno, ustedes se han puesto a pensar por qué nosotros decimos buenos días, buenas noches en plural. En inglés no es en plural,
no,
en francés no
tampoco
es en plural, en italiano no es en plural, en alemán no es en plural. ¿Por qué nosotros lo hacemos en plural?
Esto es algo absolutamente específico
de nosotros, del español.
En el resto de las lenguas romances, que son aquellas que derivan del latín, los saludos se realizan siempre en singular, nunca en plural. Buen día, buena tarde, buena noche. Los ingleses se saludan por la mañana con good morning. Los italianos se levantan con un buongiorno, los portugueses y brasileños con bon día, los franceses con bonjour, y todos emplean el singular y equivalen en castellano a un buen día. Hasta en alemán, un idioma de origen germano, se escucha el guten morgen,
guten tag,
siempre en singular. Aunque no está confirmado, circulan por ahí teorías para tratar de explicar esta particularidad del castellano. Lo más probable es que en sus orígenes no se dijeran simplemente los buenos días, ni se dieran así como buenos días, sino que fuera una frase más larga que luego se fue acortando. Es muy posible que se dijera buenos días os dé Dios, una expresión con la que no solo se hacía referencia al día del curso, sino también a los días sucesivos que tendría la existencia de esa persona a la que uno le estaba dirigiendo el saludo. Aseguran otros lingüistas que los saludos en castellano se construyen en plural por analogía con las horas canónicas. las zonas canónicas, la división del tiempo en 7 partes, empleada durante la Edad Media en la mayoría de las zonas cristianas de Europa, y que seguían el ritmo de los rezos religiosos en los monasterios, que utilizaban ese número gramatical. Así que se hablaba de los maitines antes del amanecer, los laudes al amanecer, de vísperas tras la puesta del sol. Y por ese mismo motivo se darían los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. También hay quien sostiene que los saludos en español se hacen en plural porque se emplea la fórmula del plural expresivo, que no denota cantidad, sino intensidad. Y los latinos somos muy intensos, que se usa fundamentalmente en frases de respeto, como por ejemplo, gracias, mis condolencias, saludos, felices fiestas, felicidades. Además, ¿por qué solo un día? Un buen día, cuando se pueden desear muchos buenos días. Pero la teoría que parece más lógica es que originalmente fue una frase más larga que luego se acortó y quedó buenos días. Aunque la mayoría de los hispanos hablantes utilizamos para saludarnos por la mañana la forma plural y desearse un buen día, en singular es perfectamente correcto. Se puede decir, la Real Academia de la Lengua considera que siendo ambas fórmulas correctas, es mejor pues emplear los buenos días en plural, ya que es tradicional y es la que prevalece, pero no hay problema si usted quiere. Son muchos los contagiados fundamentalmente por el inglés que hacen que cada vez más se oigan buen día. Algunos dirán que para ser tacaño y desear solo un buen día, cuando se puede desear muchos buenos días, ¿para qué serlo? ¿Y por qué renunciar a algo que además de ser generoso, hace a nuestro idioma español muy especial? Pero si le gusta como lo hacemos hoy, manténgalo en plural. Y si quieren cambiarlo, háganlo, que no hay nada incorrecto en comerse las S del saludo. Allá los santiagueros, que bueno, ustedes saben, se lo comen de gratis.
Y decir que es buen día.
Buen día.
Y buena tarde.
Se puede.
No, bueno, pero
buenos días y buenas tardes.
Lo que pasa es que tú sabes que nosotros nos comemos las S finales, decimos buenas tardes.
Pero qué raro, buenas tardes.
No. Es en plural, así buenas que tardes. Muchos buenos días
bueno,
y muchas
también
buenas.
Podemos hacer la innovación Guantánamo, Baracoa, Santiago, después buenas tardes.
Ay, Dios.
No, buenas noches.
Vamos a seguir con el plural.
Proteja su idioma. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.